Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:08 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y vamos a hablar ahora de cine con Manu Velasco. ¿Cómo estás, Manu?
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, muy contento.
¿Estás contento?
Sí, porque tenemos buenas películas. Buenas hoy se adelantan, como hay puente y fiestas y de todo, se adelantan a hoy los estrenos.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos primero con tu cabecera, que me gusta oírla.
Ah, venga, dale.
A ver, dale, Jorge. Ahí va.
Ay, ay, ay.
Yo soy tu madre.
Tócale, Sam.
Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Los estrenos de cine y plataformas llegan con Manu Velasco.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?
Mi casa, teléfono.
Mamá siempre decía: la vida es como una caja de bombones.
Como es buen cine, cada
es que
vez
es la
que
cabecera
escuchamos, ¿verdad?
Más chula de la radio.
Claro.
Está mal que lo diga yo, pero es la cabecera más chula de la radiodifusión española.
Saludamos a Alejandro González, que algo ha tenido
Alejandro
que ver,
González,
que está de vacaciones.
Maravillosa.
Que no nos estará oyendo
cabecera.
Ni nada, pero bueno, sí. Queda dicho.
Sí, está genial.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, que decimos que se adelantan los estrenos, ¿no?
Se adelantan los estrenos y se estrena una película española de animación maravillosa.
Ay, qué alegría, cómo
sí,
me gusta esto.
Sí, que se llama Buffalo Kids. Porque todas las de dibujos que llevan ya un mesecito, mes y medio en cartelera, ya las hemos visto todos. Así que a partir de hoy hay que ir a ver todos en masa Buffalo Kids, que es una película de animación buena, bonita, súper, súper, súper entrañable, que hay que ir a ver desde hoy. Y
ay,
tenemos
qué,
la
qué.
Suerte de que uno de los codirectores nos va a hablar de ella. Pero
ay,
si quieres, escuchamos.
Vamos a escuchar el tráiler para
trailer
ponernos
primero
ya
para abrir boca.
¿A dónde vas?
Pasado. ¿No puede hablar?
No le hace falta. Su mirada lo dice todo.
El tren no es una amenaza. Lo tomaremos fácilmente.
¿En qué habíamos quedado?
Que nos lo quedaríamos hasta encontrar al tío Nayal. ¿Y lo hemos encontrado? No. Pues ahí lo tiene. ¿Podríamos acariciarlos un minuto?
¡No! ¡El tren!
Nadie se mueva.
Casi tan divertido como una atracción de feria.
No podías haberte quedado calladito.
¡Ay, qué bonito suena!
Es muy bonita,
Manu,
porque tiene mucha aventura, tiene salvaje oeste, tiene indios, tiene vaqueros, tiene un viaje precioso en un tren, no hay nada más cinematográfico que un tren.
Hombre.
La primera película de la historia del cine es un tren llegando sí. a una estación y dura 50 segundos. Bueno, pues es un viaje en tren por la América de finales del siglo XIX, con lo cual la América salvaje, la América del oeste, con dos niños huérfanos que son Tom y Mary, con un nuevo amigo a bordo, pero ya no quiero contar muchos spoilers que dicen ahora, y es un viaje precioso, es una película de aventuras como las que se deberían hacer siempre.
¡Ay, qué bien!
Y en
pues
verano
mira.
Entran muy bien estas
qué
películas.
¡Qué buena! Claro sí. que sí. Pedro Solís. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues encantado de escucharos porque, bueno...
¿Qué te ha gustado,
con,
eh?
Con la piel con, vamos, de gallina y cosas más bonitas estás diciendo. Muchísimas
esto
gracias.
Esto es la radio y él es director de la peli de Buffalo Kids. Dios mío, pero qué buena animación hay en nuestro país. Aunque cueste mucho hacerla, ¿verdad, Pedro? Pero qué buena animación hay, ¿a que sí?
Sí, sí, hay buenísima animación. En España hay unos talentos increíbles. Y en este caso hemos tenido la suerte de poder contar con muchos de ellos para realizar esta película. Y difícil, pues bueno, en esta vida todo es difícil, ¿no? Cualquier profesión, cualquier cosa, pues tiene su complicación. Pues esta es una profesión difícil y preciosa.
Pedro, que estas películas cuestan mucho hacer, aparte del tema de inversión, de producción, de financiación y demás. Pero ¿cuánto tiempo físico habéis necesitado para hacer la peli?
Pues con el guión ya listo, 3 años.
¿Tres años?
Sí, claro. 3 años largos. Y ese, bueno, es el mayor hándicap que tiene la animación, porque una peli de imagen real, pues la ruedas un par de meses, 3 meses, yo qué
claro.
sé, y luego la editas y ya estás viendo si funciona. Si era una película de humor, pues ya ves si es humorística. Si es de terror, pues ya ves si consigue... asustar, pero nosotros estamos 3 años viendo los mismos planos, en distintos estados. Primero dibujados en papel, a mano.
Ah, perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa, Pedro, que eso para que lo sepan nuestros oyentes. Que yo, antes hablábamos en la anterior hora de la caligrafía, de que la gente ha perdido el hábito de escribir, pero vosotros para hacer animación antes dibujáis y dibujáis a mano, no solo en el ordenador, claro.
Sí, que tenemos grandes artistas. Pues lo que te digo, estamos 3 años viendo los mismos planos y llega un momento en que dices, bueno, el humor que yo vi al principio del guión seguirá, porque lo vemos durante 3 años. O esta secuencia que era emotiva. Y bueno, en este caso, en esta película, tengo que decirte que cuando la estábamos acabando, la parte de humor me seguía pareciendo igual de humorística y las partes emotivas me seguían emocionando, bueno, hasta el infinito y más allá.
Ah, qué bueno. Ah, me encanta que digas esa frase. Estupendo, hablando de animación maravillosa. Tom y Mary, ¿cómo son estos dos hermanos?
Ay, pues Tom es el hermano mayor, sí. Por tanto tiene esa responsabilidad de cuidar de su hermana pequeña. Y Mary es la inocencia, es el arrojo, es el querer conocer a distintas realidades. Es un cielo, está inspirada en mi hija Alejandra, en cómo desde que nació mi hijo Nicolás con parálisis cerebral, pues jugaba con él, lejos de rechazarle, por tener un hermano pequeño, y un hermano pequeño que necesitaba 24 horas al día de ayuda. Lejos de rechazarle, desde el principio le movía las manos, le movía los pies, le pintaba la cara, le ponía rulos. Los médicos siempre han dicho que ella era su mayor estímulo. Y al final, pues, esta Mary de la película es similar a mi hija, a esa desinhibición.
Bueno, ¿ella ha visto la peli ya?
Sí, la he visto, porque además ha trabajado en producción.
Ay, qué bueno, y qué impresión en ese momento de estar trabajando ahí y estar hablando precisamente de esto. Qué bueno, ¿no?
Sí, ella lo ha vivido, bueno, pues desde en primera persona y ha sido uno de mis grandes apoyos durante la realización de esta película.
¿Qué años tiene tu hija?
Tiene ahora 26 años, 26. Ya es que la vida pasa.
Claro. Claro. Ay, pero mira qué trabajo más maravilloso que habéis podido hacer juntos, que eso es una felicidad para vosotros y luego que lo hayáis sabido plasmar en la peli.
Pues sí, ha sido un placer poder trabajar junto a mi hija. Pero vamos, es que el equipo Galo, el codirector, David Sordi, el director de animación, o Jaime Otegui, el director de escenario, bueno, pues es que claro, estamos un equipo que llevamos muchos trabajando juntos desde hace 26 años y ya nos conocemos muy bien y bueno, somos familia. Más que socios y compañeros de trabajo, somos familia.
Qué bueno, Manu.
Es que, no, Pilar, Pedro es muy modesto, pero quiero que sepas que Pedro es una de las figuras más importantes de la animación española. Él es uno de los artífices de la saga más exitosa de animación, que es Tadeo Jones.
Tadeo Jones, por favor, qué maravilla.
Y su cortometraje Cuerdas, que es probablemente el cortometraje de animación más bonito que se ha hecho en España, sigue siendo, y perdóname si me confundo, Pedro, sigue estando en el récord Guinness como el cortometraje de animación más premiado de todos los tiempos.
Pues sí, yo siempre digo que cuando haces un cortometraje te arriesgas a que entre en el libro Guinness, y cuando tienes un hijo te arriesgas a que nazca con parálisis cerebral. En mi caso, pues bueno, pues confluyeron las dos cosas.
Sí, y preciosa cómo está contada esa historia en Cuerdas y cómo está reflejado también esa condición en Buffalo Kids, en tu largometraje.
¿Por qué la gente
es que
es,
otra cosa no, sí. Pero tiene mucha verdad la película, claro. Porque hasta una huella que aparece en el cielo, una huella de una mano, es huella real de mi hijo, pues sus manualidades que hacía en el cole de educación especial donde iba, pues su manualidad esa, pues le pintaban las manos y la ponían en papeles y tal, y bueno, y revisando sus trabajos cuando mi hijo falleció, vi esa manita pintada, esa huella, y decidimos sacarla en la película. Primero iba a salir en los caballos de los indios, porque sí. No, sabemos que los indios ponían sus manos en los caballos pintadas, pero luego encontramos un sitio mejor, y es, vamos, lo mejor que se ha podido, porque es la huella de la mano de mi hijo, que tanto toca, que en la película como que la llevo yo tatuada en la espalda, así es que bonito, me acompaña
Pedro.
Día a día.
Cuando toca la cabeza del búfalo, ya lo veréis en la película, Pilar, es de los momentos más bonitos que yo he visto en el cine en muchísimos años.
Mira que esas
pues
cosas
es que
son...
eso lo hacía con mi hijo, le cogía la manita y se la ponía en mi cara y le estiró la mano así. O sea, es que yo te digo que es que está trufada de, bueno, de la realidad de, que he vivido yo todos estos años con mi hijo.
Y que te has volcado ahí, fíjate, el poder trabajar con tu hija, poder sacar esa manita, que parece una bobada, pero no lo es, porque para ti es mucho, y que lo podamos apreciar todos cuando veamos la película, es una auténtica maravilla. Oye, Tadeo Jones, ¿vamos a tener más o no?
Bueno, ahora
es que yo soy muy fan, yo soy muy fan.
Desvinculado de Tadeo Jones.
Ay, por Dios.
Las últimas eran, desde que montamos estudio propio, sí. Las que hemos hecho son Momias, la anterior.
Ah, esta también es muy buena,
entró
sí, señor.
En el top 10 de las películas más taquilleras de la historia a nivel mundial, españolas. Sí. Y ahora está, y bueno, ya estamos embarcados en otro proyecto que es otra historia completamente distinta.
Ay, ¿puedes hacer spoiler o no?
No, por supuesto que no. No puedo hacer spoilers de la que he acabado como para hacer spoilers de la que estamos empezando.
No, porque además
vamos,
como tardan...
Sobre todo esta
como
peli,
son...
lo que más nos gusta es que, pues, lo que habéis dicho, la acción, las aventuras, el humor que tiene y bueno, claro, también una parte emotiva como no podría ser de otra manera, ambientada en el universo cuerda.
Sí, y lo bueno es que cuando haces animación y van la familia y gente mayor y los chavales, los niños, que esto es importante, que cuando lanzas una temática en una peli así, que es importante que ellos vean lo que es la vida, la realidad, que hay niños que están malitos, que tienen estos problemas. ¿Verdad?
Bueno, los niños, en los pases previos que hemos tenido en los últimos meses, el último lunes en Guadalajara, los niños alucinan.
Claro.
Hubo un niño que es que me pareció precioso y es de las mejores anécdotas que me han pasado en la vida, que se puso a llorar porque se acabó la película.
¡Ay, pobre! Por favor.
Eso me pareció, digo, pero bueno, yo ya lo he hecho todo en esta vida. O sea, Pero esos niños están, bueno... quietecitos viendo la peli, disfrutando. Bueno, es increíble, es un placer porque hacemos cine para toda la familia. A mí las pelis que me gustan hacer son películas para toda la familia, que la puedan disfrutar los abuelos con los nietos y puedan hablar luego y también me gusta que quede un reposo, que quede un posito, que cuando pasan unos días se acuerden de la película. Eso es lo mejor que te puede pasar con una peli. Pero vamos, que un niño se ponga a llorar porque se ha acabado la película, vamos, qué tierno, por favor, qué bonito.
Sí. Bueno, eso justifica tu trabajo, porque la verdad, el que te hayas volcado ahí, que de repente veas, aunque solo fuera uno, pero le va a pasar a más gente, seguro que le va a pasar a más gente. Bueno, Pedro, que ha sido un gustazo y un honor para este programa tener aquí a uno de los grandes genios de la animación de nuestro país,
genio.
Qué fortuna.
Genio, diría mi suegra que tengo genio, otra cosa no.
¡Ay, la suegra! No, que eres un genio, que eres un tipo estupendo y la verdad que nos encanta que te vuelques en el cine y que estés ahí dándonos todas estas películas que a todos nos gustan un montón y que nos provocan esos sentimientos que son importantes también. Que vaya todo fenomenal, que tengáis muchísimo éxito y a seguir trabajando, ya hablaremos para la siguiente.
Pues muchísimas gracias, de verdad, os agradezco muchísimo vuestras palabras.
Muy bien, Pedro.
Gracias, Pedro.
Un abrazo muy fuerte, gracias. Bueno, qué subidón tenemos.
Qué subidón con Buffalo Kids, ¿eh? Hay que ir a verla desde ya, toda la familia.
Si
muy de cine de verano, se lo van a pasar fenomenal.
Y si
con
vamos
esta
a llorar porque se acaba,
mucho,
¡guau! ¡Qué
mucho.
Bonito!
Sí, sí,
¡qué
sí,
bonito!
Sí.
¡Qué bonito! Sí. Bueno, seguimos repasando pelis.
Seguimos
de estreno,
repasando, también se estrena hoy otro tercio completamente, Terror. La saga de Alien, cuya primera película se estrenó en el año 78.
El primer Alien es del 78.
No. Ha llovido,
Qué pocos años tenía yo entonces.
Año 78, el señor Ridley Scott entra por la puerta grande en el cine. Ya había hecho un par de películas, Los Duelistas, pero antes de Blade Runner firmó Alien y hizo una de las mejores películas de terror de la historia del cine. Se han seguido haciendo con otros grandes directores como James Cameron, David Fincher. Ha habido secuelas que ha firmado el propio Ridley Scott. En esta ocasión, la que se estrena hoy se llama Alien Romulus y podría ser Alien 1.5, porque los que quieran verla en orden cronológico, la saga estaba justo después de la 1. Va entre Alien y Aliens. Es lo que pasa entre la primera de Sigourney Weaver y la segunda de Sigourney Weaver.
Yo necesito un mapa para esto, ¿eh? Esto es como las galaxias.
Como las galaxias, sí. Es Alien Episodio 2, realmente.
Vale.
El director la produce Ridley Scott. No ha podido dirigirla Ridley Scott porque está acabando Gladiator 2.
Sí.
Está el hombre liado. La ha producido y la ha dirigido Fede Álvarez, que es un director uruguayo maravilloso, experto en terror. A Ridley Scott le encantó su nueva versión de Posesión Infernal y le encargó la joya de la corona, que es Alien. Se estrena hoy Alien Romulus. Escuchamos el tráiler. Hay mucho susto y mucho grito. Ya te aviso, ¿eh?
¡Hay algo en el agua!
¿Cómo que algo? ¿El qué?
Ni idea, no sé lo que es, pero hay algo en el agua, joder.
Está cazándonos.
¡Abrid la puerta, por favor!
¡Corred!
Bueno, pues te puedes imaginar.
Ya, así, el bicho por
así
ahí,
todo
por
el
Dios.
Rato. Todos sabemos la mecánica de los aliens. Son una especie como de cangrejo que te abraza la cabeza, te mete el huevo dentro.
¡Qué majo!
Y luego estás comiendo una ensalada rusa o lo que sea. Sale del estómago y ya se vuelve grande y pone otros huevos y de esos huevos salen otros cangrejitos.
¡Qué mono!
Lo que da mucho miedo del bicho de Alien en general, de toda la saga...
¿Está mejorado el bicho o...?
Sí. Claro, la saga ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado.
Claro, con tanta tecnología.
Los efectos digitales a veces hacen que las películas se parezcan a videojuegos. En este caso no. En este caso utilizan efectos tradicionales y sigue impresionando mucho. Y lo bueno que tiene el diseño original del bicho, del primer Alien, que lo diseñó H.R. Giger, un ilustrador europeo, es que el monstruo no tiene ojos. Yo creo que es de lo más terrorífico que tiene.
Inquietante.
Claro, entonces en cualquier momento te puede cazar. Tiene una cola muy larga, tiene dos bocas, abre una boca y luego sale otra. La sangre, la baba, es un ácido que deshace todo. Es decir, es un monstruo perfecto para matar. Ya lo decía en la 1, es una criatura hecha para matar. Pero eso es lo que te digo, que no tiene ojos. Es una cabeza grande, negra, curva. Y entonces da la sensación de que en cualquier momento te puede atrapar. Y eso sigue estando aquí, que... Por muchas películas que ya hemos visto de Alien, sigue funcionando el efecto de un grupo de chavales, un grupo de jóvenes. Aquí son gente joven para que atraiga a las nuevas generaciones. Esta pareja joven protagonista en una nave, en el espacio nadie puede oír tus gritos, siguen diciendo que es la frase famosa de la película. En cualquier momento pueden ser atrapados. Y eso sigue estando en esta película. Creo que es una de las grandes películas de terror del año. Y aunque sea una saga que hemos visto muchas entregas, esta... Yo creo que es de las mejores secuelas que se han hecho.
Ah, bueno.
Sí.
La próxima, que no es saga, pero se han hecho tantas y tantas.
Tantas versiones. Y esta,
yo
la he visto...
¿Engancha o no engancha?
Engancha. Esta. Aunque todos sepamos la historia del Conde de Montecristo.
Hombre,
una de las mejores novelas de Alejandro Dumas. Dumas, se dice. Alexandre Dumas. Una de las mejores novelas. Esta yo creo que es la mejor. Dura casi tres horas.
Sí, pues mira que ha habido alguna buena.
Ha habido algunas versiones muy buenas del Conde de Montecristo. Esta son dos directores franceses que han decidido contar la historia entera. Son casi tres horas de película. Pero claro, la novela original, todos sabemos de qué va, tiene tantos giros dramáticos, pasan tantas cosas desde que la encarcelan, que se libera, que vuelve, que clama venganza, pero en realidad lo que quiere es justicia, que todo eso en tres horas se pasa bastante rápido. Es una de las mejores, si no la mejor, versión que se ha hecho del Conde de Montecristo, Edmundo Dantès.
Ay, pues vamos a
escuchamos el trailer.
¿Hay alguien ahí?
Está en la cárcel.
Soy el abate Faria. Edmundo, os hablo del tesoro más grande que haya existido jamás. Y yo sé dónde se esconde. ¿Qué haréis con tal fortuna? ¿Haréis el bien o dejaréis que el corazón se os llene de odio? A partir de ahora yo daré la recompensa. O el castigo. ¿Quién sois? Soy el Conde de Montecristo.
¡Guau! Carne de gallina. Es que esa frase...
Sí, sí.
Esperaremos lo que haga falta hasta estar listos.
¿Para qué?
Para la venganza. Cariño, por fin puedo presentarte al Conde de Montecristo.
Uy.
Alberto, ¿qué sabes de ese hombre?
Desconfío de la gente en general y de los extranjeros en particular. Descubriré quién es ese Conde de Montecristo. ¿De dónde viene? ¿Y a dónde se dirige?
No tenéis piedad.
¿Y quién tuvo piedad de Edmundo Dantès?
¿A mí también me sacrificaréis por venganza?
Es que la historia es tan maravillosa.
El Conde de Montecristo no solo se ha hecho en versiones del Conde de Montecristo, sino que se ha hecho en cine de superhéroes. La trilogía de Christopher Nolan de Batman, la tercera del Caballero Oscuro, es el Conde de Montecristo. Es decir, toda la trama de Bruce Wayne encarcelado, jurando venganza contra contra Bale, es el Conde de Montecristo. Es decir, que se ha hecho tantas veces en cine, es una historia tan poderosa que siempre funciona. Sí. Y además, para los franceses es su novela. Es como cuando en España adaptamos el Quijote al cine, nos lo tomamos muy en serio porque es nuestra gran novela. Claro. Es la gran novela francesa, junto con Los Miserables. Con lo cual, cuando lo hacen en cine, lo hacen muy bien. Y esta vez han puesto toda la carne al asador para decir, esta es la versión definitiva del Conde de Montecristo. Todas las páginas de la novela están aquí.
Esta me la voy a ver.
Sí.
Y la última de hoy, Un lugar común.
Otra película española maravillosa, protagonizada por la magistral Eva Llorac, que habla de la libertad y de si queremos la libertad. Es una enfermera muy reputada en una clínica, pero la prejubilan.
Anda.
Ella ama su profesión, ama ser enfermera, ama cuidar de sus pacientes, con lo cual la prejubilación le cae como un jarro de agua fría porque no sabe qué hacer sin su vida, con su vida, sin sus pacientes. No sabe no ir al hospital, no cuidar de ellos. Entonces no sabe qué hacer con la libertad. Se llama Un lugar común y Eva Llorac, que está maravillosa, y ya dentro de poco empezaremos a hablar de premios. Nominación al Goya
seguro.
Va a tener seguro por esta película. Un lugar común.
Vamos a escuchar.
¿Cuál es su trabajo?
Mi trabajo es auxiliar de enfermería.
¿Y te gusta?
Me encanta. Finalización de contrato.
Efectos prácticos, es como si ya te hubieses prejubilado.
¿Yo soy joven?
No, eres libre.
Pues es en esas situaciones donde surgen las mejores oportunidades. Tú confías.
Puedo agobiar, ¿no?
¿Estás bien?
¿Yo? Genial.
Mira, este quería ponerle que ya.
¿Y estos?
¿Qué dice?
Mira este, mira este.
Este bueno, sí, candidata a todos
ella,
los premios.
Claro, ella dice
es que es un pedazo de actriz.
Y, claro, y la película trata sobre las tareas cotidianas de la vida. Es decir, la vemos a ella yendo a la compra, teniendo un martes libre por la mañana, tumbándose en el sofá, apagando la tele porque está harta de ver la tele, mirando al techo. Y
¿qué hago
entra,
aquí?
Entra la hija y dice, ¿qué haces, mamá? Y dice, ocupar espacio.
Qué bueno.
No sabe hacer otra cosa porque lleva toda la vida dedicada a sus pacientes, ¿no? Una película muy importante, Un lugar común, y también se estrena hoy. O sea, que hay un...
Bueno,
o sea, hoy los buenísimas estrenos flipo. No, no, es que son todas buenísimas.
Todos.
Es que son todas buenísimas.
Y aunque sea en agosto, porque la gente al cine va. Está fresquito,
yo he estado
pero
oyendo...
Va.
Bueno, me he visto todo lo que se ha estrenado estos días. Está en un par de cines de verano. La de Santiago Segura la he visto en un cine de verano, lleno hasta la bandera. Gente pasándoselo muy bien.
Qué bien.
He ido a verla de Romper el Círculo también, de la que hablamos la semana pasada. También estaba lleno el cine.
¡Qué maravilla!
Están funcionando muy bien tanto los cines de verano como los cines de toda la vida de centro comercial.
¡Cómo nos alegramos, eh!
Sí, porque hace tanto calor además que sí. Es que se está ahí fresquito. Y me gustan mucho los cines. Están en cines de la costa, están en cines de Murcia y de Alicante.
Sí.
Y voy a decir una cosa: están muy baratos. Me ha sorprendido.
El precio, sí.
No están tan caros como en Madrid, perdón por decir esto. Pero, y eso está muy bien. Yo creo que el cine...
Hombre, sí, más de uno se enganchará.
Sí, ese para mí es el espectáculo definitivo, es la suma de todas las artes.
Las pelis en pantalla grande, es una maravilla.
Y lo he notado muy bien de precio.
Qué bien, qué
entonces,
bien.
Animo a que los cines bajen el precio porque se siguen llenando, cosa que me alegra mucho.
No, esto está muy bien. Está
uy,
muy
las
bien.
Seis y media.
Manu, las seis y media.
Que me pongo a hablar, me pones un micro y...
Que no les dejas hablar ahora a Consuelo Foña, Marga García, que vienen con la crónica social, que la tengo llenita.
Qué bien.
Gracias Manu,
Pilar.
Un beso muy fuerte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves arranca la Liga en el partido de la Onda y lo hacemos con un partidazo. Desde las 7 el estreno del Getafe en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Ahí estamos ya en nuestra crónica social. Consuelo Font, ¿cómo estás?
Aquí, bien, estupendamente.
¿Aquí bien?
¿Vosotros?
¿Dónde? ¿Dónde? Cuéntanos, ¿dónde?
Bueno, estoy ahora mismo en una habitación hace 35 minutos.
¿En una habitación? Pero
conectada.
¿Dónde estás físicamente? Cuéntanos.
En Málaga.
Marbella, quizás, tal vez.
Quizá, metida en una habitación hace 35 minutos, porque no
pues
me dejaba
hablar. Pues muy bien. No te tocaba todavía,
muy bien.
Oye, Marga García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, echándola de menos, ¿eh?
Sí, mira, que está viviendo bien, está muy bien. Que hace un momentito hemos estado con el cine, hemos hablado con un director fantástico de animación, con Pedro Solís, que nos ha hablado de la peli que nos contaba Manu, pero es que Manu le hemos pillado al vuelo, porque vamos a ver, Manu.
Se iba a ir.
Le hemos cazado al vuelo. Manu, vamos a ver.
Hacéis bien.
Verás, ¿qué tienes tú esta noche en Telemadrid?
Es que en Telemadrid hay una noche chulísima hoy de cine. Ponen La Verbena de la Paloma a las 10:30, la versión de mi madre, que para mí es la mejor versión.
Mejor, para ti, para todos. Parra, ¿no? Sí. ¿Es Vicente Parra? No, coño, es el Verbena de la Paloma.
Sí, de José Luis Sáenz de Heredia, maravillosa. Claro. De las tres versiones que se han hecho es la mejor. Y luego ponen un documental que se llama Patrón y Castiza, cuando acabe la peli, a eso de las 12:15 en Telemadrid, en el que salgo yo, hablando humildemente, de todas las versiones en cine que
Mira,
se han hecho
de, verdad, ¿eh?
De la Verbena de la Paloma. Y luego me voy a entrevistar a Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela, que nos cuenta las veces que se han adaptado en su teatro.
O sea, tienes un programa hoy y te vas y no nos lo cuentas. Sí. Eres lo peor.
Hoy soy la estrella de Telemadrid esta noche. Pero lo mejor es ver la película a las 10:30 y luego el documental La Paloma, Patrón y Castiza, donde digo unas cosas muy interesantes.
Ay, pues ahí vamos a estar.
Quería vender esta cosa.
Pues hay que venderlo, claro que hay que venderlo. Sí, gracias, sí. Manu.
Gracias,
suerte
hasta
para
hasta ahora,
todos,
Marga.
Chao.
Bueno, Consuelo, vamos a iniciar ya el repaso de la actualidad de esta jornada. Y de verdad, lo de Morata y Alice Campello. No puedo con
bueno,
el mundo.
Bueno, se veía venir, ¿eh? También. ¿Tú
crees? Yo no lo he visto por ningún lado. No, a ver.
Los seguidores...
Creo que es la separación que más me ha sorprendido de famosos en mi vida.
No, pues mira, tú sabes que los seguidores siempre están como muy al acecho de todo lo que publican. Y ya hace unas semanas los dos habían eliminado la foto de perfil que tenían juntos de sus cuentas de Instagram.
Ah.
Y tenían una imagen anclada en el perfil, que sabes que se puede anclar una imagen en el perfil de Instagram, y los dos habían quitado esas dos imágenes, que eso no quita, como dice, para que sorprenda, porque es verdad que es que les veíamos
en la Eurocopa hace una semana
en el idio total,
en Italia,
en la final de la Eurocopa, ella con los cuatro niños, un beso de película. Sí. En el yate en Milán con estos amigos, con los Brunacci, encantados de la vida. Dime
con los
tú.
Beckham.
Hombre,
también.
A ver, porque quiten a lo mejor una foto de perfil, un matrimonio que te crees que es lo más de lo más, porque es lo que ellos nos han mostrado. Pues
bueno,
claro, yo no lo he concebido en ningún momento, a pesar de retirar la foto. Y digo, bueno, será para poner otras.
Los dos debían de tener un carácter fuerte, porque ya estuvo en el programa de Ricky Martínez.
Espera, que la vamos a escuchar.
Ay, si es que te lo sabes todo.
Jorge, vamos allá con Alice Campello en el programa de Vicky Martín Berrocal. A ver qué decía.
¿Te daría la idea de perder? ¿De perder esto que tienes? ¿Te da miedo?
No, porque en mi cabeza es tan imposible. O sea, puede pasar, y si pasara, me quedaría con todo lo que he vivido y todo lo que ha hecho por mí. No lo puedo olvidar. Pero no creo que vaya a pasar nunca, porque tenemos... Es como cambiar tantas veces de país juntos, ser tan pequeños y crecer juntos, es como que yo a él no le veo sin mí ni un segundo. Igualmente, o sea, somos una cosa única.
¡Ay, Consuelo! Bueno, pues, somos una cosa única.
Ahí lo tenéis. Bueno, hay que decir que además fue un flechazo. Bueno, yo tengo mi propia teoría, quiero decir, por lo que he visto, por lo que he hablado.
A ver.
Mi propia teoría es la cabeza de Morata y el bajón ese anímico. Bueno, de hecho, se habla de una depresión. Yo no creo que sea tanto, pero sí es cierto que él siempre ha dicho que él ha ido a la Eurocopa, o sea, porque anímicamente no se encontraba fuerte, y que ha ido porque Iniesta, que también tuvo una depresión, le convenció de que fuera.
Y Bojan Kikić, el otro
jugador. Y Bojan, efectivamente, Borja, Bojan. Entonces, luego, Luis de la Fuente, el seleccionador, le ha cuidado a tope. Es verdad que no, la actuación de Morata pues no era la mejor de toda la selección, pero Luis le ha defendido a capa y espada.
¿Y sus compañeros?
¿Por qué? Porque todo el mundo, y sus compañeros, pues todo el mundo, porque son un equipo. Un equipo, además, muy unido y muy humano. Entonces, todos estaban volcados con él porque sabían que él no estaba bien. Y yo creo que esta especie, bueno, este bajón que ha tenido últimamente, quizá en el Atleti, su marcha hacia Milán, todo ese
pero
tipo
dicen
de
que
cosas,
fue ya la que le él lo hizo
porque ella echaba mucho de menos su país. Bueno, hay que decir que es verdad que ha sido un amor de película. Por eso te digo que yo, Marga, aunque hayan quitado una foto de Instagram, digo,
yo,
pues será para poner otra más
pero
bonita.
Yo que escuché el programa. Porque, sí, perdona.
No, a ver, ellos, ya te digo que es un amor de político. Ellos se conocieron a través de las redes, bueno, a través de una web que se llama Raya, que es exclusiva de multimillonarios y famosos.
Como nosotras.
Entonces, estaban los dos.
Tenemos que apuntarnos, Pilar. Entonces, estamos en el mercado tú y yo, hija.
Totalmente.
La Consuelita no, pero nosotras sí.
Tú no, Consuelo, tú no.
El Raya se llama,
entonces,
vale.
Raya con Y. Entonces él jugaba entonces en la Juventus. Entonces él estaba un poco deprimido, o sea, que
vaya
es que él
Dios.
Debe ser una persona muy sensible. Sí, y entonces decidió escribirla. Se escribieron y fue un flechazo tan grande que él, ya ese mes de diciembre, le pidió en una actuación del Mago Pop, le pidió matrimonio.
Sí,
y
sí.
Se casaron 6 meses después en Venecia.
Bueno,
y además hace 5 años... después de tener ya a los tres niños mayores, ya renovaron su matrimonio, sus votos en Venecia, a la vez que bautizaban a sus hijos. Y además, ellos han sufrido mucho este año porque...
Con la nena, con la chiquitina.
La pequeña Bella, que tiene un año, bueno, pues ese alumbramiento estuvo a punto de morir.
Alice lo pasó fatal,
estuvo a punto de morir. Estuvo en la UBI varios días y lo pasaron los dos muy mal. La niña tiene un año y pico, es decir, que lo último que te esperabas es que esta pareja se fuera a
bueno,
romper.
Ella dice también que sus depresiones posparto también han sumado más tensión a la relación.
Los dos han tenido problemas de bajones, depresiones y demás. Yo, fíjate que tengo, a mí me pareció una pareja muy bonita, a mí me encantaban y los niños son de comérselos.
Sí.
Yo confío en que a lo mejor no lleven a término porque hay quien dice que bueno, que puede a lo mejor haber arreglo porque es verdad que los dos se siguen queriendo mucho, que ellos los dos han salido al paso de esos rumores de infidelidad que lo han desmentido totalmente, vamos a ver. Y lo que sí dicen es que ha sido una cadena de incomprensiones continuas. Bueno,
son muy jóvenes también, ¿eh? Es
solucionable.
Cuenta, con 21 años que se
conocieron. 31, claro.
Sí, 4 hijos, la presión. Discutían mucho también. Ella dice que discutían, que a veces parecían como dos locos y que había épocas en que no se podían ver el uno con el otro. Ella incluso ha llegado a decir algo que, bueno, yo creo que debe tener mucho carácter, ¿eh? Ella también, porque ella ha declarado en alguna ocasión, dice, no le soporto a veces ni cómo mastica, me molesta escucharles y yo creo que esas cosas tampoco debes de decirlas en público y él lo dijo además en el mismo programa de las declaraciones que acabas de poner y ella se lamenta de eso, de que han discutido mucho, que han tenido enfrentamientos, que no han sabido gestionarlos, que se sienten muy jóvenes con tanta presión como la que han vivido.
No, y, y también con 4 hijos casi seguidos.
Hombre,
porque
y tan seguidos, 5, 3 y 1.
Alejandro y Leonardo con 5 años, Eduardo con 3 y Bela con uno, es que han sido uno detrás de otro. Y eso, sí, claro, a una mujer, lo que decís, esas depresiones, un poco postparto, tal, uh-huh, todo eso, y él, deportista de alto nivel, una exigencia brutal, uh-huh, yo creo que todo eso pues ha tenido desde luego que influir.
Por no quitarle romanticismo a la cosa, es que luego también hay mucho dinero por medio, porque ella es de una,
sí,
familia,
bueno,
estupendísima, y él es un, no, señor con dinero también, uh-huh, claro.
Lo mismo, mira, os cuento un poco. Ella es hija,
ay,
de
que nos
Andrea
da el patrimonio.
Os doy el patrimonio.
El patrimonio, a ver, por favor, que apuntamos aquí a mano.
Qué bonita es.
Andrea Campello es el dueño de Campello Motors, que es el dueño de los concesionarios de Fiat y Jeep. Bueno, es uno de los mayores concesionarios de automóviles de Italia. Y luego tiene lo que llaman en Mestre la ciudad del automóvil, que factura 70 millones de euros anuales, se calcula. Eso es el padre de ella. Pero ella aparte tiene... Ella es una empresaria, tiene su propio negocio. Tiene una empresa de belleza que se llama Mascumal, o Mascumel, algo así, pero no eso muy bien. Y luego que le va fenomenal. Y luego también hace publicidad y es una influencer que tiene muchísimos seguidores. O sea, que, y luego él, con todo el dinero además que gana con el fútbol, pues aparte con su familia, con su padre, ha montado varias empresas que le va muy bien. Una de ellas Tamora, que es una inmobiliaria. Y otra, Lifner Partners, que es de un poco de representación artística. O sea, que están los dos...
Bueno, a lo mejor necesitan un tiempo, como dice ella.
No pueden estar mejor, o sea, nadando en la abundancia, a diferencia de la mayoría de los mortales.
Pues sí, de los mortales.
Los ricos también lloran,
Bueno, pues fijaros, vamos ahora, cambiamos de registro completamente con otra noticia, el fallecimiento de Juan Gómez Acebo. Sí. Qué mala... no sé cómo definirlo, porque mala situación en la familia.
Y qué inesperado, además, que hace poco, fallecía su
hermano hace unos meses.
Pequeño Fernando,
en enero.
En marzo, con 49 años, y después de una enfermedad de insuficiencia respiratoria, pues se marchó. Y ahora, pues nada, unos meses después. Dicen que cuando estuvo aquí para el entierro de su hermano, que fue lo que le hizo ir al médico, una de las amigas con las que compartía conversación en un momento, le dijo, esto es muchísimo, Juan, deberías mirártelo. Fue al médico a hacerse unas pruebas y ahí es cuando le detectaron un cáncer muy agresivo con metástasis en varios órganos vitales, que es lo
o
que...
O sea, que ha sido casi fulminante, ha durado muy pocos meses.
Sí, es que hay veces que, desgraciadamente, cuando te lo pillan tarde, es que te puedes marchar, como ha sido este caso, en 2-3 meses. Ha sido muy rápido, de ahí la decisión de irse a Mallorca, a la casa familiar, la que heredó Simoneta de la familia.
Él ya en el entierro de su hermano decidió, a raíz de lo que dices, ya quedarse en España, no volver a Miami, que es donde vivía, porque él
estaba,
estaba viviendo con Teresa Beret, que era su actual pareja. Antes también vivía en Miami, porque allí, bueno, pues fue donde conoció, en la Universidad de Orlando, estudiando Bellas Artes, conoció a su primera mujer, a Winston Holmes, que es la madre de su hijo Nicolás, que tiene 11 años, y ya él decidió quedarse en España, se quedó en casa de su hermano, de Bruno Gómez Acebo y Bárbara Cano, y luego ya en julio le trajeron al niño y él decidió alquilar una casa en Mallorca. Lo que pasa que yo creo que nadie esperaba este desenlace tan rápido. De hecho, el rey Felipe estaba de vacaciones privadas con la reina Leticia, Leonor y Sofía, y le pilló en medio de estas vacaciones privadas. Él regresó de París, se fueron. Y realmente la única, porque le enterraron, le incineraron en el tanatorio de Calvea, y la única que estaba, que acaba de
la reina Sofía de París,
la era la reina Sofía.
Porque tampoco estaban ni las infantas Elena y Cristina, que tienen una relación con ellos muy estrecha.
Estrechísima. De hecho, en atención al rey Felipe, lo que van a hacer es aplazar el funeral hasta
septiembre,
sus restos están, sus cenizas están en el tanatorio de San Isidro con sus padres, con la infanta Pilar y Gómez Acebo, pero el funeral lo van a trasladar a mitad de septiembre para que pueda asistir toda la familia real, las infantas Elena y Cristina y demás, porque efectivamente estaban muy unidos. Y hay que decir que además Juan era el gran desconocido de los Gómez Acebo.
Artística, ¿no?
El único artista de la familia. Él estudió Bellas Artes en Orlando, que es donde conoció a Winston Holmes, a la madre de su hijo. Y luego, bueno, pues ha hecho un montón de exposiciones. También, bueno, pues le gusta, era un gran melómano, sabía mucho de música. Es decir, era un gran compositor, efectivamente. Y realmente sabíamos poco de él porque siempre había sido... Él era el vizconde de la Torre, el título lo heredó de su padre, aunque era el segundo, Simoneta es mayor. Pero vamos, que ya te digo que vamos, que era un gran desconocido por eso precisamente. Primero porque ha sido una persona muy bohemia, que no le ha gustado nada estar
muy discreto
en el
público, siempre, sí.
Y segundo porque ha residido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, en Miami. O sea,
algunas de sus obras forman parte de muchas colecciones privadas, como las de la baronesa Thyssen.
Justo,
que, sí. El marqués que iba, de Vigola también.
A mí me claro, es que archiduque. Su padre era íntimo amigo de la baronesa y del barón Thyssen.
Me ha la gestión, claro que sí. A mí me ha conmovido la reina Sofía, que en realidad era el único miembro de Casa Real que estaba. La vi súper triste.
Bueno,
ha pasado un mes duro también ella.
Yo la estoy viendo a la reina Sofía, fíjate que el otro día puse en Instagram un comentario que casualmente, bueno, ha sido como súper bueno, extendido, como ahí, yo qué sé, decenas de gente. Dije, es admirable la energía que tiene para sus casi 86 años, que cumple en noviembre. Pero, por favor,
ese
hay
paseo.
Que cuidarla y no cansarla
hay
mucho.
Hay que cuidarla, sí.
Porque el otro día, a las 4 de la tarde,
hay el posado es el calor que hacía.
Sí. Luego, en París, yo no la estoy viendo demasiado buen aspecto, la veo muy cansada. Entonces, yo creo que esa mujer debería de tener una vida un poco más reposada, aunque ella es muy dinámica.
Esa agenda
porque
tiene
ahora parece que
aflojar.
También se quiere ir a Grecia, irá a la boda, por supuesto, de su sobrina... de su sobrina pequeña, de la hija de su hermano Constantino, que se casa ahora el 28 de septiembre, Teodora. Pero claro, es una actividad para una mujer de casi 86 años, yo creo que excesiva. Yo la tengo mucho cariño y pido que se cuide un poquito. Y luego decir, bueno, pues que los reyes han estado de vacaciones privadas desde que acabó la Olimpiada.
¿Y no les han estado en Grecia?
¿Les hemos pillado o no?
Eso se dice. Lo que sí te digo es una cosa. Ellos nunca se suelen escapar fuera del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque si ocurre lo que ocurra, pues por ejemplo cuando fueron los atentados de Barcelona de 2017, él puede coger un avión y estar en una o dos horas en España. Entonces nunca se alejan mucho. Probablemente puede que estuvieran en Grecia o lo más normal navegando por el Mediterráneo.
Que sería la segunda vez, fue allí donde en el 2011 captaron esa imagen de la reina en bikini.
Justo.
Fue allí, que se rumoreó que llegaron a pagar entre 150.000 y 250.000 euros por la fotografía.
Claro, bueno.
Un dinerito.
Pues y hoy ya, por lo menos el rey ya ha regresado. Yo creo
claro, mañana tiene visita oficial a la toma de posesión del presidente de la República Dominicana.
Efectivamente, asiste a la toma de posesión del presidente de la República Dominicana. O sea que yo creo que doña Leticia y sus hijas habrán permanecido y es el rey el que ha regresado para tomar el avión e irse a República Dominicana. Ya tiene que estar yendo, ya tiene que estar viajando, de hecho.
Despedidas bonitas y entrañables como la que ha hecho la actriz Bárbara Goenaga, su padre, ¿no, Marga? El gran pintor Goenaga.
Sí.
Pero que le han cuidado en los últimos años, que estaba malito el hombre, y lo han cuidado y lo han vivido muy bien esa despedida, ¿verdad?
Su hija dice que han sido los 3 años que más felices han estado juntos y también los más duros, porque sabía que estaba ya en esa recta final y, bueno, conocer que alguien tan importante en tu vida como es tu padre y él, a su vez, saber que ya le queda poco tiempo para compartir con sus seres queridos, pues tiene que ser muy duro. Pero es verdad que lo han vivido, ya le ha hecho un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, como ella decía, no se querían ver tristes, no querían verse mal, pero han tenido, eligieron la opción de vivirlo, ¿no? De compartirlo con los nietos. El vídeo es súper bonito, a él se le ve además que no te da la impresión que él sepa que su final está cerca, ¿no? Es lo bonito de ignorar esa... Sí, él sí lo sabía, sí. Vamos, yo quiero entender...
No sabía, dice la hija en el vídeo precisamente, dice que él no imaginaba, a lo mejor que no iba a ser tan pronto, no lo sé, pero ella lo dice.
Sí, que sabían que eran los últimos años de que iban a vivir por la enfermedad que ella había
diagnosticado. Bueno, hay que decir Bueno, hay que decir que el que lo anunció el fallecimiento en las redes fue su yerno, Borja Semper, porque está casado con su hija, con la actriz.
Y le ha mandado un mensaje precioso también, Borja.
Sí, precioso. Sí.
Oye, se ha ido mi amigo, se ha ido mi suegro, pero se ha ido mi amigo.
Sí, el último bohemio, un hombre honesto, libre, que como solo saben ser los artistas de verdad.
¡Wow! Sí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Qué decías,
Consuelo?
Por cierto,
otra noticia triste, ha fallecido nuestro compañero Carlos Ferrando, el periodista.
Fíjate, lo hemos contado al principio del programa, porque estos días, con el calor tremendo, ayer contábamos aquí que había fallecido una persona de 76 años, y resulta que era la persona.
Era Carlos Ferrando, que fue precisamente Alejandra Greppi, que era su gran amiga, la actriz, eso se extrañó de que no la llamaran varios días. Fue a su casa y todavía la encontró con vida, pero estaba totalmente deshidratado. Y dicen, no descartan que haya podido ser un golpe de calor.
De calor,
y bueno, y no pudo superar, falleció.
Estaba recién
operado de una hernia. Sí, hace poco.
De una hernia del disco, sí. Pero tenía buena salud, vamos, que nadie se esperaba que pudiera ocurrir.
Pero fijaros en lo que es el calor y el vivir las personas solas. Y
pero no era muy mayor tampoco.
No,
76.
Carlos,
¿no? 76
años. 76, sí.
76. Sí, además muy vital, porque siempre ha sido muy enérgico. Sí. Él
muy guerrillero
siempre.
Sí,
un gladiador.
Totalmente guerrillero. Era uno de los artífices de la actual prensa de corazón, así más
le temía, le temían.
Sí, más de uno le temía.
Que Mariñas y Ferrando era...
Bueno, eso era drogadura, aquí en la profesión. En la profesión era tremendo.
Eran dos titanes.
Sí, total y absolutamente.
Había que llevarse bien. Por cierto, Almodóvar fue un poco el que debió conocer, le contrató como jefe de prensa, porque le hizo mucha gracia una crónica que hizo él. Bastante encendida, o sea que...
Sí,
mira,
es que Ferrando era así, encendido para todo. Todo. Bueno, yo quería terminar hoy con una chica que nos está haciendo el verano las idas y venidas amorosas, de verdad.
Sí, es que el amor está en el aire,
Pero qué aire. Esta
es
chica
lo que dice una amiga mía, pero todas estas que son tan monas y tan estupendas, enseguida se consuelan con otro y nosotras aquí estamos 2 años
es
llorando.
Es muy joven, Consuelo, que tiene 24, 25 años, no tiene más. Y lo de Yatra ha sido un poquito feo, ¿no? Lo de Yatra
es Marga. Pero como ya la segunda vez ya puede hacerse a la idea.
Pero,
hombre,
lo de Yatra es muy feo. Mira que me caía bien a mí el Yatra.
Sí, la pareja al principio nos cayó muy bien a todos. Sí. Luego esa ruptura que no llegaron a formalizar ese reencuentro con fuerza para poder mantenerse en la relación. Y luego al final han roto. Si es que la semana pasada ella lloraba en su último concierto en
Vigo.
Con su tema de Akureyi, que es una canción que además compuso con él.
Luego pero que esta la tenemos. Va a sonar, el Akureyri este, los dos que se fueron allá a la cosa nórdica.
Que el afortunado es Biel Juste, que es un guapísimo modelo.
El joven empresario que tiene ¿cuántos años?
Madre mía, 27.
Y este muchacho,
cofundador de una 27 firma de joyas, años, de Tujés,
pero además joyas que están ya, tiene en Londres tiendas, vende sus joyas, las ha puesto la hija de Will Smith, Jaden, Justin Bieber,
nosotras.
Dua Lipa, bueno, ha hecho un acuerdo ahora con Zara también para
¿qué tiene? Sus 38.000 seguidores, 230.000 seguidores en Instagram.
Y ahora va a tener más.
Y ha sido modelo de Calvin Klein, de Loewe
también.
De Loewe y de Lacoste. Sí. Y ojo, el morbo. Ha sido novio de Tini Stossel, que a su vez fue novio de Sebastián Yatra.
Sí, ay.
Sí, también
o
tiene
sea,
patrimonio.
Que aquí todo queda en casa.
Sí. Vamos a ver si no es por despecho esa relación también,
claro,
porque es como demasiado pronto.
Ya te enteras de eso, dices, uy, qué mogol esto de raro.
Es como demasiado pronto, sí. Se le ha visto entrar en la casa que ha alquilado a Aitana.
Ah, cuando te ven entrar en la casa de... Malo ya.
Sí, te han visto entrar y le han visto salir. Y le han vuelto a ver entrar otra vez y le han vuelto...
¿A qué hora entró?
Nada, no eras muy intempestivas.
Ay, esto nos recuerda lo de Genoveva y lo de Federico. Fuera.
Con el troll, con la maleta.
¿Por qué me he ido?
La maleta estaba dentro ya.
Ahí estaba dentro la maleta.
Fueron juntos además a la fiesta.
Bueno, allá le dijeron, olvídate y pásate lo fenomenal en Ibiza. Y es lo que está
y
haciendo.
Y así lo ha hecho, sí. Luego también se ha rumoreado que podía haber tenido algo con el actor Aaron Piper, el que estuvo en la fiesta también.
Pero parece ser que era con
Mallorca.
Que era con bien la cosa. Era con bien. Fue... Sí, fue
un amor de verano, a lo mejor, de nada.
Ay, qué descreídas, chicas, sí. Pero ese chico tiene, ¿cómo se dice? Patrimonio, tiene buen estar porque se le ve monísimo, además.
A mí me gusta más que Yatra,
¿eh? Ah, sí. ¿Te gusta más que Yatra?
Bueno, a mí ella no me gusta ninguno de los dos. Si ella fuera mi hija, no.
¿No?
No. Yo, a ver, Bieles, yo es un chaval muy guapo, con un futuro muy prometedor, debe ser inteligentísimo, o sea, empresario, influencer, modelo,
Dinerín,
Zara, empresas no sé que está lanzando, colaboraciones con Zara, con esta firma multimillonaria.
¿Y qué pega le pones, Marga?
Ay, pues que no, yo no, yo para mi hija no le querría.
Cosas buenas, dice, no le, si es mi hija, digo, ¿y entonces
sí,
cuál
pues
es
que
la
también
pega?
Es muy joven y que esto está abocado al sufrimiento, ¿no?
Ay, mira, vamos a ver.
Bueno, como no todos los amores, Marga, porque si no nos hubiéramos curtido en el sufrimiento, nos habríamos aburrido un montón.
Ay, las expertas, ¿cómo son estas chicas maravillosas?
Yo le diría que fuera con cuidado, ¿eh? A ella,
buen consejo.
Tiene más
Mon amour, que dice Ayana y Aitana y Zoilo. Bueno, que ha sido un placer como siempre. Gracias, Consuelo, disfruta, nos hablamos.
Gracias, chao.
Gracias,
chao.
Marga.
Adiós, Consuelo.
Nosotros mañana, día 15 de agosto, estaremos aquí con ustedes, como siempre, en Madrid Directo, a partir de las 4 de la tarde.
No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comer.